Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, esto es Ciudad Imaginaria de nuevo, un lunes, la verdad, cálido, ¿no es cierto, Alejandro?
¿Qué tal? Buen día, Miguel.
¿Qué tal?
Alejandro. Bien, ¿no? Paró la lluvia,
paró
la noche, pero soleado ahora.
¿Gallega?
Especial.
Especial.
Y más especial porque tener que aguantar a alguno que está hablando conmigo.
Déjalo ahí, déjalo ahí. Oye, ¿qué haces, Ricardito? ¿Volviste de las vacaciones? Ahora te tiene que bancar. Entonces, tenemos un invitado de honor que después vamos a hablar. Y después nos vamos a ir a Estados Unidos con nuestro corresponsal, Marcelo Lott, que está en la asunción de Trump.
Así es, hoy asume el segundo mandato.
El segundo mandato.
Trump. Bien. Así que vamos a hablar con Marcelo.
Bien.
Cambia nuevamente el presidente de la madre patria.
Exacto. Bueno, el invitado habló ya. Como de la casa, lo vamos a perdonar. Roberto Salcedo, después vamos a hablar con él, ¿no? Y vamos a hablar bastante de la comuna, porque este es Comuna 1, ¿eh? Estamos en la Comuna 1. Bueno, estaba viendo un programa los otros días televisivo y hablando de la violación de la piba esa en Palermo, de 6 sátrapas que al mediodía violaron una piba. Y estaba escuchando el abogado de uno, yo soy profesor de criminalística, y sinceramente me daba asco escucharlo, porque la verdad, defendía a uno que estaba fuera del auto, mientras los otros estaban consumiendo, y estaban violando una piba de 20 años, dos estaban tocando la guitarra para distraer al mediodía, una locura. A ver, son 6... delincuentes, 6 delincuentes, arruinaron 7 familias, ¿no? Y drogaron, alcoholizaron a una piba de 20 años y la violaron. Y él decía que como estaba afuera, era partícipe secundario. Sí, bárbaro. Pero lo hablaba de una manera, la verdad, o a cualquiera le dan un título de abogado y hablan tan libremente. Si yo fuera el padre de esa piba, lo voy a ver, y tiene un problema el abogado. La verdad, se habla muy ligero de algunas cosas, pero como en su verba, y la abogacía es táctica y estrategia, ese delincuente va a salir en libertad o morigerado de su pena, porque tiene la habilidad de sacar a los delincuentes como si fuera nada. Y eso me da asco. Después estamos todos los días saturados con el idilio que Cardi, que la China, que Wanda, que toque el otro. Y lo que más me apena, que hay niños de por medio. Entonces yo me parecería que algún fiscal tenía que trabajar de oficio y minoridad hacer lo mismo, y preservar, ¿no?, la salud mental y psicológica de los chicos, porque en Telí y Direte los chicos se parecen botín de guerra, y hay que preservar a los menores.
Sí, según leí, hay uno de los chicos de la familia, que son varios, no identifico cuál, dijo a un compañero que anhelaría tener una familia normal, así que ahí
vos
ya fijate, se están evidenciando los síntomas de toda esta
vos
cuestión.
Vos fijate,
¿no?,
que uno quiere estar acá, que esto, que esto, a ver. Si los padres son unos energúmenos, los niños no tienen la culpa. ¿Me entendés? Como también, volviendo a lo que el tema anterior, la familia de esos 6 energúmenos no tiene nada que ver, porque están escrachando a la familia. También vi el caso de una piba que fue a un cumpleaños, la violaron 10, 3 o 4 están presos, y la hostigaron tanto a la familia, ella terminó suicidándose, dejando 3 niños. A ver, al final, ¿quién protege a quién? o a la víctima, al victimario. Esto, así está la justicia. Por suerte no está toda la justicia así, pero tenemos que bancarnos eso. Como todos los días, un acto delictivo después de la General Paz es tierra de nadie. Y escuchamos el Poder Ejecutivo de la provincia con una sarda de estupideces que la verdad es lamentable. Terminamos en esta editorial. Tenemos un amigo acá, José Héctor Pérez. Llamamos a la solidaridad. Hay que operarlo del corazón, este muchacho, y la operación sale mucha plata, casi un millón de pesos. ¿No es cierto, José?
Sí, señor. La operación comprende de salir 2 millones de pesos. ¿No?
2 millones de pesos.
2 millones de pesos. Ahora pedí ayuda a ustedes para que me ayudaran porque no tengo de sacar.
Bueno, nosotros vamos a... Acá hay un... Alejandro, hay un CBU, una cuenta.
Vamos a pasar el número de cuenta.
Y vamos a tratar de ayudar solidariamente.
Anoten los que quieran colaborar. Es una cuenta del Banco Nación. El número es 0211-209-531. Repito, Banco Nación, la cuenta es 0211-209-531 a nombre de José Héctor Pérez.
Bueno, vamos a hacerlo hasta lo imposible, José, para darte una mano. Este espacio muy solidario también lo vamos a poner en Mundo Franquicia y en el portal de Ciudad Imaginaria para que ayuden. José? Bueno, esperemos tu pronta recuperación y la pronta operación. Así lo tenemos acá, José, tomando mate y tomando algo nutritivo. Bueno, la editorial se terminó. Una pausa. ¿Viste que cortita? Dale una pausa, por favor.
Would you share?
Bueno, qué lindo tema. Gracias, Ricardito Piñero. Volvimos a la buena música. Muy bien.
Escuchábamos Wet de Barbara Streisand. Tenemos 24 grados de temperatura, humedad 62% y está soleado.
Y nos vamos a Estados Unidos, Alejandro. Tenemos a nuestro corresponsal, Alejandro Olot. ¿Qué haces, Ale?
Marce, Olot, ¿cómo estás?
Marcelo. Sí, no te escucho a ustedes.
¿Qué haces, Marcelo?
Bien, esperando el gran momento de la firma. Estamos ya.
Estás de smoking con moñito, vos, que yo sé que de vos te vestís muy bien.
Sí, también, cómo no, claro que sí.
Bueno, decime en breve cómo claro. Está el panorama en Estados Unidos. Ahí en las puertitas de la asunción de Trump, en su segura temporada, le digo yo.
Ya lo creo que sí, ya es el segundo caso en la historia. El anterior fue Grover Cleveland. ¿Qué sucede con esto? Hay una gran expectativa, claro que sí, pero habiendo hecho una investigación en las tres capas sociales, o sea, la gente, que la mayoría que lo votó, que son los relegados históricos, la clase media, que es la columna vertebral de todo país, sobre todo de Estados Unidos, que fue el primer país en crear esta franja, y los ricos de siempre, con lógicamente sus opiniones, tienen todos una impresión particular, que es el punto más importante que les interesa, la economía. Ajá. Que no es inflación, que no aumente el combustible, que puedan continuar con su vida, con sus negocios y demás, progresivamente, es el interés fundamental en este momento. Es histórico, es relevante y va sobre todos los otros temas ya conocidos. Por el otro lado, nos encontramos con que en su campaña Trump dijo el primer día, en el momento de la terminada la asunción, firmaré estos decretos. ¿Cuáles son los decretos? Por todos conocidos, por muchos conocidos. Primero, el tema de la inmigración. O sea, resolver inmediatamente esta situación, que en algún punto produce, por supuesto, un desequilibrio en la economía, porque ningún país puede soportar una inmigración ilegal permanente en una economía que evidentemente viene restableciéndose después de la pandemia, que ha costado más de un 20, un 25% de inflación en todo este proceso. Y al final se ha ido aclimatando, pero por supuesto no ha resuelto la situación de fondo.
Marcelo.
Esto ha causado. Sí.
Sí. Yo creo que con México va a tener que arreglar, porque no va a quedar otra con respecto a la inmigración, para legalizar algunas cosas y poner trabas en otras. Y después, Argentina tiene un aliado, porque tiene un gobierno de derecha y bueno, tiene un acercamiento a Trump, pero que creo que Argentina no es el eje, sino México y otros países. ¿Qué opinas vos?
Estados Unidos evidentemente que tiene con su inmediato vecino México el tema del Golfo, el tema del petróleo, el tema de la inmigración y la presión no solamente que recibe de México, sino de otros países que atraviesan medio continente para llegar a México y poder cruzar a Estados Unidos, es un filtro tremendo. O sea que la relación es totalmente distinta que con Canadá, que tiene otra relación, si bien también hay filtros por allí. Pero nos encontramos ahora que hasta quiere cambiar el nombre, el Golfo de México, y decir el Golfo de Estados Unidos. O sea que el tema es tremendamente amplio. Evidentemente, sí, en la tercera frontera más extensa del mundo, con un interés por cruzar lo que es el primero, necesitan un plan de resolución de esta situación, que no es con un simple decreto, y de poner incluso hasta el ejército a frenar en la frontera. El plan, aparte de la explotación del petróleo en grado sumo, es resolver esta situación. Evidentemente que no se puede tener permanentemente gente controlando la frontera y gente permanentemente cruzándola. Se produce un desequilibrio muy grande.
Escuchame.
La cantidad. Sí.
Con respecto a nuestro país, creo que se conjetura el libre comercio, es una. Este muchacho hizo los deberes para el Fondo Monetario, hizo la mayoría de las peticiones de ellos. Yo creo que el Fondo Monetario está en un problema que, si él exige algunas cosas, porque, a ver, todo lo que le pidió el Fondo Monetario lo hizo. Ahora el Fondo Monetario, a ver con qué réplica puede venir, porque ya no puede conjeturar que falta esto, falta el otro. Si no, va a aparecer el arbolito de Joe Rigoli esto. ¿Viste?
Correcto. La velocidad también de estos acontecimientos son de distinta marcha. Trump tiene una velocidad que no es la misma velocidad del Fondo Monetario Internacional. También los intereses a veces son distintos y depende la circunstancia y el momento. Es una situación para resolver paso a paso. No todos los problemas que se le han planteado en esta situación, tanto al gobierno más poderoso y al FMI, se han resuelto rápidamente. Cada uno tiene sus tiempos.
Marcelo, el Alejandro,
paso a
¿cómo estás?
Siempre está presente. Sí, adelante.
No, te quería consultar también un tema, volviendo a lo económico, de la expectativa también de la parte económica, cómo va a retomar la relación con China, ¿no? Que es clave para la economía de Estados Unidos.
No, ninguna duda. Sí, en principio lo que quiere hacerse es un 20% de las importaciones de China, que obviamente producirían una contracción en el mercado, porque eso se volcaría en los precios. El comprador siempre termina pagando el último precio y es la víctima en toda la escala. Pero evidentemente, ¿hasta dónde se puede tirar de la soga en este momento? ¿Hasta dónde poder decir es el 20%, es el 10%, es el 5%? ¿Es productivo, es improductivo? Es tener las ideas y querer implantarlas inmediatamente es una cosa y la práctica es otra. Depende el momento histórico y las circunstancias.
Marcelo, después teniendo dos frentes de conflicto, que es Medio Oriente y Rusia, yo creo que él tiene más o menos marcada la situación que va a resolver, ¿no? No sé si el cese de hostilidades en el Medio Oriente y que pare la guerra, porque la guerra no le conviene a nadie.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa que siempre son dos principales a sentarse en la mesa y resolver esta situación. Algo que no es tan fácil y es muy difícil resolver a través de un decreto o de una disposición o de una intención. La política internacional es un ajedrez fatal. Cuando uno mueve una pieza, del otro lado está provocando un movimiento muy grande también. No es tan simple.
No, para colmo, Marcelo,
nada es simple en el orden internacional.
Putin y Trump son dos duros. son madera difícil de tallar, y creo que ahí va a haber, no sé, o se tranquilizan o se empeora, ¿viste?
Lamentablemente es así. O se tranquilizan o no se tranquilizan.
Exacto.
Pero deben resolver esta situación. De la misma manera, como en el paso a paso, más allá de los 400 y pico de días, en el caso de Medio Oriente, con los rehenes, ha empezado una situación de ablandamiento con el tema de la liberación, por un lado, de 3 prisioneros de Israel y 90 desde el lado también de Israel para hacer el intercambio. Es un paso a paso.
Sí,
es importante.
Es un buen paso. Es un buen paso. Me gustaría que todos los rehenes estén afuera, que el conflicto se terminara, que es un conflicto que viene ya, dame la mía, dame la bola. Lamentablemente es muy delicado esa situación. Inaceptable el terrorismo de cualquier índole. Por suerte acá se agarró, parecía que había un lobo solitario y se agarró a tiempo, que iban a perpetrar un terror, un atentado. Así que vos fijate cómo viene la cosa, ¿no? Y este no es un país que, no es un país preparado para otro atentado más, ¿no?
Exactamente. Es una situación, evidentemente, que uno no puede ver en qué momento explota, pero en algún momento explota. Es algo que viene de vieja data y que no se ha resuelto. O sea, en este caso tienen distintos ingredientes que alimentan esta situación y la continúan a través del tiempo. Cuando hay fanáticos de un lado y gente intemperante del otro lado, y no se resuelve la situación de fondo, nos encontramos con el momento en que nos ocupa hoy.
Sí, pero mira, Marcelo, hubo conflictos en otros países como el IRA con Gran Bretaña, los vascos en España, que eran jodidos, por decir jodidos, porque era terrorismo, matanzas y de todo, y se sentaron y terminaron pactando. Porque no quedaba otra. Caían inocentes de un lado y del otro y no es bueno.
Eso es cierto, pero había intención de resolver la situación. En este caso no hay intención de resolver la situación. A veces por una sola parte y otras veces por las dos partes. O sea, es muy difícil. En el estudio de la situación, el Medio Oriente es tremendamente profundo, es antiguo, es permanente. No hay intención de decir, acabamos con esto y terminamos, y no se da así. Es mucho más complejo de lo que se puede ver con la noticia diaria. No hay intención de resolver la situación de fondo.
Marcelo, ahora viene una segunda y tercera etapa en este alto el fuego que hicieron en el Medio Oriente, pero como decís vos, que no sea solamente este intercambio y que después la cuestión de fondo no se solucione, ¿no? Por suerte, los dos partidos, demócrata y republicano, actuaron el saliente con el entrante en estas negociaciones, ¿no? Fue una política de Estados Unidos de actuar en conjunto.
Sí, como paño frío está perfecto, ahora veremos cómo continuamos, porque los intereses que hay, tanto de un lado como del otro, para continuar en esta situación, son tan extensos y tan profundos que es difícil que se pongan de acuerdo. O sea, ¿cuántas décadas hace situación existe. Ese es el meollo de la cosa. Tener en el medio de una situación en la zona, en el área, de una democracia única y lo demás no es así, evidentemente que los intereses son totalmente distintos, contraproducentes, para resolver rápidamente una situación de esta naturaleza.
Marcelo, yo creo que la solución, si no se ponen a mediar países de poder, no solo económico, a mediar y a poner en la mesa de negociaciones como tiene que ser, y tratar de solucionar el conflicto, no se va a solucionar nunca.
También es cierto, claro que sí. Lo que sucede con esto es quién se perjudica y quién se beneficia en esta situación. ¿Cuáles son los intereses concurrentes y hasta dónde alcanza el poder que has mencionado para poder o pararlo o para poder continuarlo?
Yo creo que eso se termina cuando no hay sentimientos egoístas de una parte y del otro, y de los que medien también sean firmes para decir, bueno, acá se tiene que terminar o acá se tiene que pactar de una forma o de otra, porque si no, esto es un cuento de nunca acabar.
Ya lo creo que sí. La historia nos muestra que desde 1948, de independencia de Israel, hasta nuestros días, no se ha resuelto la situación de fondo. Entonces, hay ingredientes que lo sostienen que son muy difíciles de aplacar.
Por eso. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu aporte. Desde los Estados Unidos, Marcelo Lott. Bueno, bien nuestro corresponsal, como siempre. Bienvenido con sus notas. Muchísimas gracias. Y ya te veremos muy pronto escuchándote, porque queremos saber cómo va Estados Unidos.
Así es, los espero. Y con novedades que a partir de esta semana, imagínense que va a ser una invasión de decretos y resoluciones y acciones que van a estar en la primera plana de todos los medios, hasta todo momento.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido Marcelo Lott de los Estados Unidos, y a minutos o horas de la asunción de Trump. Una pausa, por favor, Ricardito.
From all of the years and the heart you turned around. How could you let me go?
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria, qué linda música, ¿eh?
Escuchábamos Sara por Bill Champlin.
Ya, bueno, en cualquier momento nos vamos a España.
Así es.
Ah, porque esto es internacional, mundial. Nos vamos, venimos. A Roberto Salcero dejamos al último porque es parte de la del staff de acá. Así que, pero como tenemos extranjeros, gente de otros países,
afuera, ¿no?
Claro.
No hay problema, no, mientras llamate...
Ahora vamos a llamar a la doctora Sara María Dobarro Gómez, especialista en comunicación no verbal. Así que mirá qué interesante, ¿no?
Sí, es un tema muy en boga en la actualidad.
Vos decías que ella tuvo un puesto muy importante en España.
Bueno, la verdad es así. Sara empezó en el mundo de la comunicación como periodista. Cuando... sube Manuel Fraga al gobierno, la convoca y se convierte en la primera mujer que está al frente de un gabinete de comunicación en un gobierno en España. Por distintas circunstancias es un bocho, hay que decirlo, pero a pesar de todos los títulos que tiene, lo más importante es que es un ser humano de alta calidad, la humildad es bandera de su vida. Y dónde va, lleva en el alma, con todo orgullo lo digo, Galicia y España.
Mira, esto.
Sara María Dobarro Gómez.
Vamos a ver. Ya la tenemos. ¿Qué tal? Buenos días, doctora Sara María Dobarro Gómez. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, Miguel. Y desde luego muy bien. Estoy muy a gusto. Gracias por invitarme a este programa, compartir unos momentos. Muy buenos días, Argentina, y muy buenas tardes aquí en España, que ya son las 4:30.
Como tenemos una cronista gallega, y olé, doctora.
Olé.
Y olé. Bueno, dígame, doctora, ¿cómo es eso de la especialidad en comunicación no verbal, que me interesa muchísimo?
Bueno, pues la comunicación no verbal es tan antigua como el hombre llegó a la Tierra. Nuestros ancestros la utilizaban, gestos, posturas, expresiones faciales y vocalizaciones para comunicarse. Estas señales ayudaban a transmitir emociones básicas. De ahí que la comunicación no verbal es un vehículo fundamental para la expresión de emociones y para la interpretación de ellas. También un reflejo de intenciones y de relaciones, e incluso llega a veces en el que, manejando bien la comunicación no verbal, sustituimos al lenguaje. Pensemos cuando viajamos al extranjero y no tenemos ni idea del idioma, pues por gestos y por señales todo el mundo nos entiende. También hay que decir que es muy importante, y eso a mí me fascina, que cuando comunicamos con coherencia entre la comunicación no verbal, es decir, esos gestos que son automáticos e inconscientes, y es coherente con las palabras, nosotros transmitimos gran confianza y seguridad. Cuando los gestos están muy acentuados o están interpretados, pues se transmite un poco de teatro y ya la gente empieza a desconfiar. De esto abusan bastante los políticos, hay que decir.
Doctora Alejandro la saluda, buenas tardes.
Hola Alejandro, muy buenas tardes.
¿Cómo está? Le quería hacer una pregunta en base a lo que usted nos comentaba recién, referido a la palabra posverdad, el remanido concepto de posverdad que está muy vigente en la actualidad, donde los significados de la palabra han perdido por ahí lo que originalmente transmiten. Es muy importante saber interpretar en un diálogo interpersonal, en lo económico, en lo afectivo, en lo que fuera, saber interpretar estas señales porque surgen del subconsciente. Entonces por ahí con la palabra se está diciendo una cosa y bueno, es bueno interpretar lo que realmente se está queriendo decir o transmitir, ¿no?
Efectivamente, de ahí que la comunicación no verbal es una disciplina que se está poniendo en boga en estos momentos cada vez más, empezó a estudiarse en el siglo XIX y a partir de ahí, bueno, fue Charles Darwin el primero, se desarrolló mucho en el siglo XX con Edward Hall, y ya en nuestros días, gracias a la neurociencia, tras los estudios de Paul Ekman, que también pues ha dejado un gran legado en torno a esas emociones básicas, es fundamental para los negocios, para el cierre de operaciones, es fundamental para la educación, para poder interpretar al alumnado en el aula, es fundamental para cualquier tipo, incluso solamente haciéndonos por teléfono valer la voz, para interpretar esas señales acústicas, porque todo obedece a conexiones bioeléctricas en el cerebro que salen al exterior para que esa energía conecte con la nuestra. Es algo muy bonito, es una conversión constante de energía y tiene varios caminos, y muchos de ellos, pues claro, a través de la bioelectricidad son motores y se transforman en gestos, y otros son acústicos, como es el caso de la voz, cuando sale la respiración de los pulmones y pasa por todo el aparato fonador. Por tanto, ya lo creo que es importante el conocer la comunicación no verbal y su estudio. Y es más, le diría Alejandro, que en estos momentos, gracias a los avances de la neurociencia con la comunicación no verbal, pues todo este tema de los avances de los robots, la robótica, la inteligencia artificial, está pegando un gran avance apoyándose en estos estudios de comunicación no verbal y los procesos cerebrales, porque tomando como referencia estos caminos automatizados, pueden diseñar softwares para los robots que cada vez se parecen más al comportamiento humano. Nunca llegarán a ser humanos,
doctora,
evidentemente.
Sí, dígame. Que lo interrumpa. Pero, ¿qué opina usted del uso abusivo del celular y qué, cómo pone el uso de este lenguaje no verbal?
A ver, yo soy una defensora de la ciencia como neurocientífica, y la tecnología pues nos permite estar ahora mano a mano y intercambiando opiniones, estando los unos al otro lado del charco, ¿no? Y esto es buenísimo, pero sí es cierto que esa tecnología mal empleada, como bien dice, con un abuso en su uso, evidentemente va a impactar negativamente. ¿Por qué? En el caso de este uso abusivo de la pantalla o del celular, pues hay una menor exposición de interacciones cara a cara, con lo cual los jóvenes, que normalmente son los que más utilizan el celular enganchados en las redes sociales, están perdiendo información y la capacidad de lectura de esa comunicación gestual que está trasladando la otra parte. Así también se reduce la atención plena, por eso tienen una incapacidad total para concentrarse y para estar con atención plena. Hay una desensibilización emocional y una falta de práctica en las habilidades sociales. Lo más importante es que, claro, si no leemos esa comunicación no verbal, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo la capacidad de empatía, algo que es fundamental para las relaciones humanas.
Importante.
Y la empatía, sí, claro, y la empatía nosotros la tenemos gracias a unas neuronas que están conectadas también con la parte motora, parte prefrontal, que son las neuronas espejo, que se descubrieron también no hace muchos años, y estas neuronas nos permite imitar a los demás y comprender los procesos emocionales que tienen las demás personas. Entonces, el no activarlas y no estar entrenándolas hace que nuestros jóvenes pierdan este uso práctico, y que ya sabemos, lo que no se entrena se pierde. Entonces, sí es importante, de alguna manera, pues poner en valor la calidad de las relaciones interpersonales, y tener muy en cuenta que el impacto abusivo de los celulares y las pantallas, pues, en detrimento de las habilidades sociales y la empatía.
Doctora, muchísimas gracias por su aporte. La vamos a llamar de nuevo, y la queremos de nuevo en otro piso. A ver si un día viene a la Argentina, doctora,
En persona, ¿verdad? Y así, así nos interpretamos la comunicación no verbal, pero yo simplemente, por el 38% que transmite de información el tono de voz, me siento muy a gusto y ya me siento muy hermanada con todos ustedes y con ganas de hacerles una visita y estar ahí presencialmente.
A Cara quieren saludar.
Hola, Sara, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bien, encantada.
Rapidito, concreto y muy sencillo. Te espero, te esperamos en Buenos Aires para la presentación de tu libro, que me tiene muy, 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 muy ganas de verlo, de leerlo. Si resucité del infarto fue para escribir este libro. Te esperamos, amiga.
Pues muy bien, pues yo encantada, saltaré el charco, me iré con un baúl de libros y en vez de ser ropas para la escena, serán libros para repartir entre todos los amigos bonaerenses.
Bueno, nuestro programa va a ser el primero para presentar el libro.
Sin ninguna duda.
Bueno, ha sido la doctora Sara María Dobarro Gómez, especialista en comunicación no verbal. Muchísimas gracias, doctora. Hasta pronto. Pausa. Vos. Nos queda poco tiempo. Bueno, vamos al invitado de acá. Vamos a seguir. Estamos con Roberto Salcedo, un hombre de la Comuna 1, fue presidente de la Comuna. Tiene mucho para hablar. ¿Qué haces, Roberto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos.
Mucho trabajo.
Por suerte sí, y tenemos muy buena repercusión en el barrio y en los barrios, y aparte, por las cosas culturales que estamos haciendo, tenemos la suerte de que nos buscan para hacer más. Y eso nos motiva a seguir por este camino, ¿no?
Y vos que sos quieto, ¿no?
No me puedo quedar quieto. Y por suerte tengo un grupo de colaboradores que me ayudan bastante, como en este caso Laura, que me acompaña hoy. Hemos presentado varios proyectos y en la legislatura, y siempre tratando de hacer algo por la cultura y por la gastronomía en los barrios. Que sí. hay lugares olvidados. Ahí presentamos hace dos meses y medio un proyecto para el bar San José, que está en San José y Carlos Calvo.
Mirá.
El bar tiene casi 80 años, o un poco más. Y bueno, se aprobó. Fran Lupias, el legislador, le dio el trámite parlamentario. Y los primeros de marzo estaremos colocando una placa ahí para levantar...
¿Otro bar notable?
Sí. No es notable.
¿No?
No es notable. Claro.
Interés cultural.
De interés cultural, exactamente, de la Ciudad de Buenos Aires, por suerte. Y en el tema de los bares notables estamos trabajando bastante con ACUMA, que es la Asociación Cultural de Mayo, que recientemente creada y presentada en la legislatura. Hicimos ya el primer evento en 36 Villares y la idea es hacer de marzo en adelante, una vez por mes, una actividad en alguno de los bares, de los tantos bares notables que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Y creo que el primero lo haremos en Los Cabildos, ahí con mi amigo Maxi, para estar ahí. Después seguirá la Ideal, la Violeta, la Puerto Rico.
Me acuerdo cuando fue nominado un bar notable.
Claro, yo presenté el proyecto.
Sí, que estuvimos presentes.
Sí, me acuerdo.
Muy lindo evento. Para el conocimiento de la gente, el Papa Francisco iba a comer ahí.
Exactamente.
Así que fíjese en lo que es lo notable. Y ahí se creó el Club Atlético Boca
Independiente. Hace 80
Boca
años.
Boca Juniors también hubo una movida, para que sepa.
No.
Aparte del Rey de Copas. Es un bar muy, muy, muy interesante. Pero los bares notables son parte del patrimonio histórico de la ciudad.
Cultural de la ciudad, sí.
Muy lindo.
Sí. Bueno, las Violetas estuvimos hace muy poco, no sé, ya dos meses,
140 años, ¿no?
140 años de las Violetas en septiembre. Ahora me acuerdo, en septiembre. Estuvimos en la reinauguración de la Ideal. Y estamos atrás de... acompañando, obviamente, con el tema del molino. cuando yo era presidente de la comuna fui factor fundamental con otros actores de la cultura y del patrimonio histórico para que se tomara en cuenta y empezaran a trabajar para la remodelación. Ahí se creó la tripartita, que es Nación, Ciudad y la gente de FECOBA, todo para levantar.
En el molino falta algo. Cuando vos entrabas por Rivadavia, había una media luna que era la panadería, donde te hacían, yo lo viví, los pan dulces a la vista de la gente, de un kilo. Otra que en Plaza Mayor. Sí. Y así te lo hacían a la vista. Y esa media luna no existe, no está ahora. Y yo le dije, hay una comisión histórica, y yo le dije, falta algo ahí, porque acá había una media luna que era la panadería, donde a la vista de la gente se hacía la factura y los pan dulces.
Ah, tendrían que restaurarla como la original.
Claro,
¿no?
Porque ese es el pacto histórico, creo que tiene que ser textualmente, como estaba antes.
Sí, sí. Bueno, y estamos trabajando con eso y estamos trabajando también. Laura, aparte de ser colaboradora mía, es presidenta de la Fundación Bartolomé Hidalgo, ya ha estado acá. Y hace muy poquito hubo elecciones en el barrio 31, de los cuales en dos sectores de ahí tenemos delegados propios que trabajan con nosotros también. Y una de las cosas que propuso hacer Laura es abrir una biblioteca popular ahí a través de la fundación en el barrio Rodrigo Bueno. Y le dijeron que sí.
Este espacio siempre para la cultura, este espacio para la cultura siempre está presente. Laurita, presentate.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer estar de nuevo aquí. Sí. Bueno, como nos habrán visto, nos pusimos la agenda cultural 2025 al hombro.
Tenemos dos minutitos, pero Laura, yo sé, a este espacio, como también Mundo Franquicia, es un espacio que pedimos mucho de la ayuda de la cultura, la solidaridad, el apoyo total a lo social. Yo, Roberto, conozco siempre la inquietud que nunca se paró.
Jamás.
Y es lo que apoyo, porque muchos dicen la política no hace nada, y yo conozco a Roberto que nunca se paró, y por a veces lo han querido frenar y no han podido. Acá está, y va a seguir, porque creo que él tiene la misma premisa, nunca diga no puedo.
Así es, aparte cuando uno se posiciona como referente y sigue siendo referente después de haber sido realmente electo en un cargo y se comporta con los vecinos y con todos los comerciantes del barrio y dentro de la Comuna 1, realmente hoy en día le siguen agradeciendo porque sigue trabajando, es sencillo.
Es un político que va al llano.
Totalmente.
Se involucra con lo popular, con la gente. El popular bien hablado, muchachos.
Sí, sí, sí.
¿Me entienden? Ustedes me entienden. Entonces, ese es el político que yo quiero, que el de la parroquia, el que iba y digo, amigo, esos los caudillos, ¿viste? Que venían, dice, mirá, esto, ¿te acordás de Pedro Querido?
Sí.
Y otros tantos caudillos radicales que iban y decían, bueno, vamos, y así hablaba Rengo, pero iban al frente, muchachos, esos son los políticos, están en una banca votados por la gente. Entonces le deben a la gente su trabajo.
Son servidores del pueblo.
Exacto. Bueno, muchachos, nos queda muy poquito. Bueno. Roberto, te queremos de nuevo, porque vos sos un tipo muy activo y este es un espacio que es tuyo también.
Sí, sí, ya me lo dijiste varias veces y lo siento, sí.
Y
lo siento, sí.
Todo lo que vos quieras hacer y que necesitas un espacio, este espacio de Ciudad de Maquinaria y Mundo Franquicia está a tu disposición.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad que la pasé bien. Los mates también estaban buenos. Y bueno, la próxima que me digan, vengo. La vez pasada no pude porque tenía un compromiso con mi hija. Y siempre vamos a seguir haciendo cosas por el barrio. Como decía Laura, yo me lleno de orgullo cuando voy a algún barrio y me dicen, ¿cuándo volvés? Claro. Cosa que no está en mi horizonte.
¿Qué te dice también eso?
No.
¿Qué te dice eso, amigo? Es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo he visto trabajar. Nunca lo vi cruzado de brazos. Y del lío, vamos para adelante. Es así. Bueno, acá me está diciendo Ricardito Piñado que nos vamos. Bueno, muchísimas gracias, Laura.
Muy amable, siempre es un placer estar acá en este espacio. Muchas gracias.
Gallega, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y Sara está mandando el agradecimiento para todo el equipo y deseando venir.
Ale, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros.
Dale, por favor.
Roberto,
gracias.
Esta es tu casa, vení cuando vos quieras para anunciar, para hacer este lío también,
Sí,
dale,
sí,
para
sí.
Adelante. Ricardito Piñero, muchas gracias por tu aporte, y a los que están del otro lado, bendiciones para todos. Los espero el lunes que viene de 12 a 13 y el viernes no se olviden que tenemos Mundo Franquicias. Hasta la próxima.
Always friends from our childhood days, and we made our plans, and we had to go our separate ways. I went on the road, you pursued an education. James, do you like your life? Can you find release? Will you ever change? Will you ever write your masterpiece? Are you still in school, living up to expectations? James, you were so relied upon. Everybody knows how hard you try. Hey, job you done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always stay someone else's dream of who you are? Do what's good for you, but you're not good for anybody. James, I went on the road, you pursued an education. James, so well organized. Hey, now everything is so secure, and everybody else is satisfied. James, do you like your life? Can you find release? Will you ever change? When will you write your masterpiece? Do what's good for you. You're not good for anybody, James.